Bueno, por eso vamos a saludarlo a Carlos Nosalevich, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Concepción del Uruguay. ¿Cómo anda, Nosalevich? Un gusto saludarlo. Fabián Galarraga y Alejandro Francia por aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y bueno, a toda la audiencia que está al escucha.
Bueno, ustedes siempre con actividades, ¿eh? Si es verano porque es verano, si es invierno porque es invierno y si es otoño también. Cuéntenos de estas intervenciones que han debido tener el día de ayer.
Sí, ayer en el transcurso de poco tiempo, la intervención que hubo en la zona de la rotonda del cementerio, que fue una moto que tomó fuego, se desplazó la unidad hacia el lugar. Yo cuando llega estaba generalizado, fue una moto, una vez que toma el combustible y con lo que está construida rápidamente tomó fuego, no se pudo hacer nada, las pérdidas totales. Y bueno, llegó la unidad de esa intervención y a los pocos minutos nos informan del incendio de este camión sobre la autovía Ruta 14, aproximadamente en la zona de la Chamarrita, que conocemos, kilómetro 131 aproximadamente. Igual, inmediatamente, bueno, sale la guardia con el móvil de rápida intervención y, bueno, a manifestar que era un camión que había tomado fuego, inmediatamente se activa la alerta y se despacha un camión cisterna, el móvil 20, hacia el lugar, pues sabíamos la demanda de agua que íbamos a necesitar en ese tipo de intervenciones, ¿no es cierto?
En los dos casos, tanto la persona de la moto como el chofer del camión salieron ilesos, ¿no?
Sí, hemos lesionado ambas intervenciones, incluso el llamado del camión, el primer llamado lo hace el mismo conductor, uh-huh. Posteriormente otros automovilistas iban circulando también por la autovía, en ambos casos lesionados.
Uh-huh. Cuestiones mecánicas, podríamos decir, en ambos casos.
Bueno, están criterios a evaluación. Nosotros no somos peritos para determinar ningún tipo de circunstancia que haya originado el foco. Simplemente a veces escuchamos o recibimos manifestaciones de propietarios que nos manifiestan una circunstancia que se origina para ello el fuego. En el caso del camión que va circulando, toma fuego en la zona de lo que se llama el torpedo, donde hay una fusilera. Ahí es el primer lugar donde ve salir humo el conductor y al parar la marcha, rápidamente toma fuego. En la zona de la cabina, bueno, se propaga hoy por los materiales que se han construido, otro tipo de todos los vehículos, rápidamente, y afectando también la térmica, que se llama, que era el camión que importaba redes de animal vacuno, lo cual también, bueno, es afectado por el humo y afectándole la mercadería también.
¿Y eso qué se hace? ¿Se tira todo? ¿Se quema después que se pierde todo?
En realidad
todo, ¿no?
ese tipo de mercadería o cualquier tipo de mercadería tendría que decomisarse. Uh-huh. No sé en qué circunstancia quedó esto, porque bueno, nosotros al finalizar la tarea, que se quería liberar rápidamente la circulación, aunque estaban circulando por un camino alternativo acá, es el tránsito seguía fluyendo en menor intensidad. Después nos retiramos, bueno, la cuestión de la carne, no sé si fue decomisada o no fue decomisada, pero no tiene ningún... no se puede vender porque, bueno, el mismo humo la contamina, ¿no es cierto?
Uh-huh. No es apta para su consumo, dice usted.
Exactamente.
Uh-huh. Ajá, y en el caso del otro vehículo...
La moto también iba en circulación, tomó fuego, bueno. Por ahí la moto, el problema pone mucho en algunas oportunidades de gastar de combustible o algún problema eléctrico de la batería.
Claro.
No hay muchas cuestiones.
Sí, no hay nada muy extraño allí.
Pues en algunos casos pierden, como el tanque de combustible está sobre el cilindro del motor, a veces una gota puede provocar un incendio, si no, una es perfecta.
Lo positivo en todo caso es que no hubo ningún daño personal, digámosle, ¿no es cierto?
No, ningún daño personal. Gracias a Dios, el que de la moto, que probablemente en muchos casos es el único conductor, a veces van dos personas, no hubo ningún tipo de lesionado y en el camión tampoco. Uh-huh. ahí, en la segunda unidad, en lo que se refiere a la intervención en Ruta 14, por ahí no tenemos mentalizado a los conductores argentinos en caso de un siniestro, hay que dejar una vía de acceso para los servicios de emergencia. Por ahí había muchos camiones estacionados en doble fila y bueno, no dejan la banquina o el centro de la ruta para poder circular. La segunda unidad, que de gran porte, que era un cisterna, bueno, se dificultó por ahí el ingreso o llegar hasta el lugar a brindar el apoyo por este tipo de educación que no tenemos, que vemos en otros países, que en caso de siniestro siempre hay que dejar una vía de acceso.
¿Cómo se hace? Usted dice, ¿se tiran los camiones a la banquina?
Se tira de ambos lados a la banquina, se deja el carril central, digamos, para que pueda circular, o todos a un solo lugar para que quede un carril libre, ¿no? Uh-huh. Para poder acceder tanto la autobomba, una ambulancia, cualquier medio de seguridad que tenga que llegar al lugar.
Nosalevich, es bastante frecuente la intervención en, no digo de un camión en ruta, porque eso se convierte en noticia inmediatamente, pero de la del incendio de vehículos.
Hemos tenido intervenciones de incendio de vehículos, no es muy habitual, pero suele suceder, sí. Uh-huh. Ha ocurrido, hay marcas, por ejemplo, que han tenido algún tipo de falla de fábrica y ese tipo de vehículos han tenido intervenciones en todo el país, no solo acá.
Mirá vos.
Y también hemos tenido en algunos casos intervenciones acá en la ciudad con ese tipo de vehículos. Pero de toda clase, pueden ser nuevos como vehículos con sus años ya de uso, pero también el desgaste que también puede provocar algún tipo de siniestro.
Uh-huh. Los últimos incendios que hemos tenido aquí en la ciudad han sido de vivienda, gente que ha perdido todo, ¿no? Y la gente en eso también es solidaria, ¿no? Solidaria con ustedes y con la gente que perdió, digo, solidaria en el sentido de que colabora, ayuda en el momento del siniestro. A veces uno más la intención que lo que ayuda realmente, ¿no?
Sin duda, lamentablemente, cuando nos llaman a nosotros ya el fuego está en el lugar y depende del sector donde de la ciudad se puede llegar más rápido o más tarde, pero bueno, siempre se trata de evitar que se propague el fuego en cualquier tipo de incendio, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido dos casos, uno de un departamento que se logró controlar en una sola habitación los daños totales, después bueno, ahumamiento, acción del agua por el trabajo nuestro en otras habitaciones, sectores de la casa, y bueno, otra casa también que hubo con pérdidas totales, que obviamente ahí por el material que estaba construido no se pudo hacer mucho.
Y ahora viene solidaria. Ahora la viene el gran solidaria. Tema, ¿no? De los desperfectos eléctricos y todas esas cosas.
Uh-huh. Y el invierno es el tema de los recalentamientos de las líneas, los problemas eléctricos, tanto en las estufas, recalentamiento de los tomacorrientes, y lo que se está viendo mucho es las explosiones de los cargadores del celular. La recomendación de las personas, una vez que cargan el celular, de desconectar de la línea el transformadorcito que trae para poder cargar, porque realmente los tipos de incendios que provocan son de gran magnitud, y si está el teléfono también conectado, puede estallar la batería, que también eso rápidamente propaga un incendio.
¿Eso es cualquier marca?
¿No es recomendable dejar el cargador enchufado todo el día, no es cierto?
No es recomendable dejar el cargador sin el aparato.
Claro.
Que esté cargando, porque eso sigue generando una tensión, sigue generando temperatura, y bueno, pueden tomar fuego, como todo artefacto que está enchufado. Uno parece que no está consumiendo, no está trabajando, digamos, el transformadorcito que tiene, pero sí, está en contacto con tensión eléctrica, y eso, se han visto muchos casos o incendios, no solo acá, sino hemos... En una de las reuniones que hemos tenido, una de las novedades, en muchas localidades del país han ocurrido incendios con esta característica.
Uh-huh. Y también está la salamandra, ¿no? Que también el año pasado, me acuerdo, tuvieron dos o tres intervenciones con la gente que sobre todo no limpia bien el techo, pero nos explicaba usted el tema del recalentamiento, mucha gente que sin experiencia coloca su propia salamandra, ¿no?
Exactamente, la salamandra o el caño de extracción de los gases del humo para el exterior tiene que, cuando está en contacto con el techo, tiene que estar en forma aislada, tener un aislante. En muchos casos los colocan y apoya directamente la madera de cerca del caño, que levanta mucha temperatura, muchas veces el rojo vivo.
Claro.
Y quizás los primeros años no pasa nada, la madera resiste, pero llega un momento que se va resecando, recalentando hasta que toma fuego. Y si no, algún otro tipo de material que no lo dejan con la distancia prudencial del caño y toma fuego. Sí, años pasados tuvimos varias intervenciones con estas características también.
Bueno, Nozalevich, y usted también en su otro trabajo, incansable, ¿no? Van para acá, van para allá, con el tema de la ambulancia, sí. Digo, es increíble la cantidad de accidentes que hay también.
Sin duda. Todos accidentes, la mayoría de motos. Diariamente hay 4 o 5 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad. La zona sur, que está dividida para lo que son las emergencias, y la zona más activa, que es la zona de las vías del ferrocarril hacia el sur, la vía de la ciudad para una empresa y de la vía del ferrocarril hacia el norte otra empresa, que a su vez al mes por mes se va rotando. Y bueno, siempre que se trabaja en la zona sur, realmente la cantidad de intervenciones que hay en lo que se refiere a motociclistas es impresionante. Por ahí el descuido, o en muchos casos no saben conducir tampoco, porque un motovehículo es un vehículo que toma velocidad, que nadie va protegiéndolo, no tiene un chasis o algo que lo proteja, siempre en la cabeza del que conduce.
Claro.
Y lamentablemente en muchos casos hay colisiones en la cabeza que son graves, y bueno, también ese tipo de accidentes ocupan camas de terapia intensiva del hospital, que
no, sin duda,
para otro tipo de patologías.
Ni le digo en este momento, si siempre fue un problema, ¿se acuerda usted cuando en su momento se hizo toda esa campaña con el CESBI y demás, que tenía que ver justamente con esa situación de la ocupación de camas? Ni le digo hoy por hoy con la pandemia, pero lo que quería, o quiero preguntarle, mejor dicho, en función de esto que está diciendo de los accidentes de motos, ¿qué se ve en relación con la utilización o no del casco? ¿Hay mayor conciencia o hay mucha desaprensión todavía?
No, mucha gente lo lleva de adorno el casco, lamentablemente, colocado para ver si lo paran en algún control, vean que lo tienen puesto, pero van sueltos sin abrochar como corresponde. Nos pasó ayer o anteayer acá, casi en la puerta del cuartel, de una moto que un conductor... sin alertarse que venía una moto de la puerta, y una señora mayor choca con la moto la puerta del vehículo, y bueno, le voló el casco y recibió un corte en lo que es el cráneo, no de gravedad, pero bueno, a la pauta del casco lo traería, pero desabrochado porque voló rápidamente. Y en muchos casos hemos visto gente que lo lleva sobre la cabeza, digamos, tipo gorro, al casco levantado, para que, bueno, si hay un control lo bajan y no le hagan la infracción que corresponde, pero no, lamentablemente no.
Claro, pero a los fines no sirve para nada.
No sirve para nada, porque una vez que, aunque esté colocado y desabrochado, en el impacto vuela, y al ser un elemento más liviano que el cuerpo, va a llegar más lejos y el cuerpo va a pegar contra el asfalto o algo, y se va a producir la lesión.
Claro. Lo mismo pasa con aquellos que lo llevan en el codo, ¿no? Que siempre lo hemos visto.
Sí. Lamentablemente, para protegerse el codo está claro. Está bien, pero tampoco, en caso de un accidente, le va a salir de la mano y no lo va a proteger tampoco.
Y también ahora se le suma a los motociclistas, a los ciclistas también. Digo, ahí yo creo que hay un problema que tiene la sociedad. Porque para manejarte en estas bicicletas de 29, de rodado 29, que toman muchísima velocidad, no es que andan despacio, con chicos que tal vez no le han enseñado, no han leído. Exacto. Las leyes de tránsito, y ahí sin está duda. El problema.
Sí, también me ha tocado particularmente también ver personas mayores o chicos que cruzan los semáforos en rojo. Claro. Las normas de circulación vial son para todos los vehículos, iguales, digamos, bicicletas, motos o autos. Sí. Y para los peatones también. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos como peatones también en la vía pública, porque en muchos casos un descuido al querer cruzar una arteria también se producen los accidentes, tanto de por el peatón que cruza mal de la mitad de cuadra o detrás de un vehículo de gran porte que no se lo ve, o el conductor también que se ve sorprendido, ¿no? Y en la zona de barrio, bueno, siempre me decían detrás de una pelota, siempre frenar cuando ves una pelota, porque detrás de una pelota hay un chico.
Sí.
Y realmente es así. Las normas de tránsito
se deberían cumplir. No. ¿Y el tema de los cascos para los ciclistas sería necesario o es obligatorio, ¿no?
Eso es un elemento de protección que tendrían que utilizar todos los ciclistas. En nuestra sociedad no está esa costumbre, no se aplica esa norma. Pero usted ve cualquier lugar del mundo, todos los ciclistas llevan su casco reglamentario, personas comunes, como personas que van a trabajar en su bicicleta, como es en zona de Buenos Aires, he visto gente de traje que van con su bicicleta y su casco de protección también.
Claro.
Pero bueno, es un poco de educación, que es lo que tenemos que tratar de no perder y recuperar nuevamente, principalmente las normas de seguridad.
Nos encaminaremos a eso seguramente en algún momento, ¿no? Vio que hoy por hoy, si bien estamos hablando de que mucha gente se resiste, pero el casco lo tiene que tener de alguna manera. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Usted retrotráigase hace unos años, no sé, hace tal vez 15 años, la gran mayoría de la gente andaba sin casco.
Exactamente.
Y bueno, con esto me parece que a la larga o a la corta va a terminar sucediendo lo mismo. El problema es que, hablando de este tema de las motos, aunque vale o cabe para cualquier otro vehículo, muchas veces son accidentes que no tienen mayor importancia, pero hemos visto accidentes de enorme gravedad y que muchas veces se dan por un descuido o por una falta de sentido en cumplir con la norma, nada más.
Sin duda, hace años atrás tomamos como ejemplo localidades vecinas donde uno podía ir, por ejemplo, uno iba a Paysandú en alguna época, en años atrás, y realmente era admirable como toda la sociedad. Y hasta hoy en día, en el Uruguay, usted cuando viene en vehículo y se asoma a cruzar la calle, el vehículo ya levanta, le da la prioridad al peatón. Me ha tocado conducir uno de acompañante en Montevideo, por ejemplo, donde hay avenidas específicas para los colectivos, o en una calle común que no esté marcada, la comúnmente llamada cebra, y el vehículo prioriza siempre el paso del peatón. Pero bueno, son normas de educación, y como te decía, también somos hijos del rigor los argentinos. Cuando empiezan los controles de la policía o de las fuerzas que están encargadas de regularizar, baja notablemente la cantidad de accidentes, y por donde se lo digo del lado de la emergencia donde estamos trabajando, notablemente es impresionante la cantidad cuando comienzan los controles o los operativos. Después ocurre lo otro, que hay cientos de motos secuestradas que después las personas no tienen para retirar, pero bueno, el argentino somos hijos del rigor, lamentablemente.
Nosalevich, muchas gracias. Está bueno hablar de lo que sucedió, de lo noticiable, pero también darnos un tiempito para, por lo menos, intentar hacer un aporte en la toma de conciencia que debemos asumir todos. Muchísimas gracias por su tiempo.
No, gracias a usted, y bueno, un abrazo para usted y toda la audiencia. Y ahora cuidarse del frío también.
También. A cuidarnos del frío, exactamente. Carlos Nosalevich es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Concepción del Uruguay. Dos intervenciones con incendios de vehículos que hicieron en el día de ayer, pero además hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de vida, finalmente con nuestra calidad de vida, si aprendemos a mejorar en estas cosas.